de versículo 2. El Hebreos 1, final del capítulo 1. Vamos a leer versículo 1 y 3, a 3. Antes de ver la segunda parte de versículo 3, vamos a ver cómo Cristo es más glorioso que todos los sacerdotes. Hebreos capítulo 1. Vamos a empezar con versículo 1. Escucha la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y hoy vamos a considerar esta última parte del versículo 3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Alabado sea Dios por su palabra, oramos. Padre celestial, gracias porque has hablado. Nos ha hablado por medio de tu palabra en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Nos ha hablado definitivamente por el Señor Jesucristo. Gracias por Cristo, la palabra encarnado que mora entre nosotros, la palabra que es una revelación de tu gloria y de quién eres tú. Quiero pedir hoy que al considerar tu palabra, que consideramos la última parte del versículo 3, que nos enseñe que Cristo es más glorioso que los sacerdotes. Señor, que tomarás esta verdad de Cristo, que es nuestro gran sumo sacerdote, mejor de todos los sacerdotes. Y utilízalo, Señor, para animarnos, para motivarnos, para levantarnos espiritualmente, para levantar nuestra cabeza a ti en adoración. Eso pido en el nombre de Cristo. Amén. Hay muchos títulos atribuidos al Señor Jesús en todo el Nuevo Testamento. Y quiero empezar con una prueba esta mañana para ver si conocen estos títulos. Pueden responder en voz alta, niños también, si lo conocen. La primera es, ¿alguien sabe cuál título Jesús atributa a sí mismo más que cualquier otro título dado al Señor? Eso es el Señor Jesucristo hablando de sí mismo. ¿Cuál es? El Hijo del Hombre. Pues alguien tiene que darle un regalo a Stephanie Parker después. Hijo del Hombre. Eso es el título que el Señor Jesucristo da a sí mismo más que cualquier otro. Otra pregunta. ¿Cuál es el título atribuido a Jesús más que cualquier otro título en el Nuevo Testamento? Si quieren un regalo, pues un premio. ¿Alguien quiere intentar? Cristo, pues cerca, vamos a considerar eso, pero es Señor. Señor es el título más utilizado. Penny, déjame preguntarles eso, tal vez lo sabrás. ¿Cuál es el título atribuido a Jesús más que cualquier otro título en los epístolas o en las cartas del Nuevo Testamento? ¿Cuál es? Cristo, sí, tienes razón, Cristo. Y al estudiar las cartas del Nuevo Testamento, es Cristo, Christos. Se ve por la carta de Hebreos y todas las cartas del Nuevo Testamento. Es ese título que creo que la mayoría de los cristianos damos a Jesús más que cualquier otro título. Tanto que tal vez eres como yo en los primeros años de mi fe cristiana. Yo pensé que Cristo era el apellido de Jesús. ¿Alguien pensó eso? ¿Soy el único? Pues yo pensé que Jesucristo, que Jesús era su nombre y Cristo era su apodo, su apellido. Pero actualmente no es su nombre. Cristo es un título dado a Jesús. Es Jesús, el Cristo. Es la traducción griega de una palabra hebreo que significa Mesías. Entonces, Jesús el Mesías, Jesús el Cristo. En la palabra Mesías y Cristo, literalmente significa el ungido. Entonces, Jesús, el ungido, el Cristo, ese título fue muy asociado con Jesús en las epístolas del Nuevo Testamento. No solamente eso, pero ese título está muy asociado con su pueblo, tanto que su pueblo fue llamado los cristianos, los pequeños cristos. Fue utilizado de manera burlador al principio, pero después era un honor tener un título parecido al título del Señor Jesucristo, ser llamado cristianos. Yo menciono ese título de Jesús, de Cristo, no solamente porque se utiliza mucho en el Nuevo Testamento, en Hebreos y en otras cartas, sino porque el título en sí implica algunas verdades que hemos estudiado en las últimas semanas y que vamos a concluir esta mañana, que son, hay tres oficios en el Antiguo Testamento, de los cuales los oficiales fueron ungidos. Fíjense, acuérdense que Cristo es el ungido. Habían tres oficios en el Antiguo Testamento donde los que trabajaban ahí eran ungidos, eran los ungidos, ungidos con aceite antes de empezar su trabajo. Tres trabajos ungidos eran profeta, sacerdote y rey. El profeta Elías ungió a su seguidor para ser el próximo profeta. El profeta también ungió al rey. Acuérdate cuando Samuel, el profeta, ungió a David para ser reino. O en Salomón fue el profeta y el sacerdote que le ungieron para ser rey. Y el tercer oficio donde ungieron a alguien era el oficio del sacerdote, el ungir del sumo sacerdote. Era muy importante. Y se describió en el libro de Éxodo. Hay múltiples capítulos que hablan de cómo deben de ungir al sumo sacerdote, cómo debe ser consagrado antes de cumplir sus deberes. Acuérdense que era Aarón, el hermano menor de Moisés, que fue ungido como sumo sacerdote en Éxodo capítulo 28. Pero esos dos oficios, tres oficios, profeta, sacerdote y rey, cada uno del recipiente eran ungidos, eran los ungidos, eran consagrados antes de poder cumplir sus deberes. ¿Por qué es relevante para nosotros en este pasaje, en esta mañana? La razón es porque el título dado a Jesús, el título que utilizamos tanto, el Cristo, significa el ungido. Jesús, el Cristo, significa y simboliza, ilustra que Jesús es el cumplir de cada uno de esos tres oficios, cada uno de esos oficios ungidos en el Antiguo Testamento. Él es el ungido, él es el profeta de profetas, el rey de reyes, el sacerdote de sacerdotes. Él es la cima, la última profeta, sacerdote y rey para su pueblo. Y eso, de hecho, es el tesis, es el argumento principal de todo el libro de Hebreos, con un énfasis en este último oficio de sacerdote. Eso es el tesis, la idea de Hebreos, y se presenta a nosotros en esos primeros tres versículos de capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículos 1 a 3. Y lo que queda del libro de Hebreos es un desarrollo de las verdades que tenemos aquí en los primeros tres versículos de capítulo 1. Vemos cómo Jesús cumple esos tres oficios, especialmente el oficio de los sacerdotes. Piénselo, Hebreos capítulo 1, versículos 1 de 3 son bases para lo que queda del libro. Por eso hemos tomado nuestro tiempo estudiando estos últimos versículos, estudiándolo versículo por versículo hasta medio versículo, porque son tan importantes. Entonces, antes de ver ese último oficio de sacerdote, que Jesús es el ungido, específicamente el sacerdote ungido, quiero repasar lo que hemos visto en las últimas semanas. Si se acuerdan, los primeros dos versículos y medio, vimos como Cristo es más glorioso que todos los profetas, como ese profeta de profetas. No es Dios ha hablado por los profetas, sino que en los últimos días nos ha hablado por su Hijo. Hemos visto como Cristo cumplió el oficio del profeta. La semana pasada vimos el final de el versículo 12, el principio de versículo 3, y vimos como Cristo es más glorioso que los reyes, como es el rey de reyes, el cumplir del oficio de los reyes, como Él es el heredero, no solamente de Jerusalén, sino que es heredero de todo. Él creó todo, Él sostiene todo por el poder de su palabra. Jesús, el Cristo, cumple el oficio del rey. Y ahora vamos a ver el tercer oficio ungido en el Antiguo Testamento, lo cual Cristo también cumple, el oficio de sacerdote. Y esa es la idea principal del sermón hoy, que Cristo es más glorioso que todos los sacerdotes, especialmente el sumo sacerdote del Antiguo Pacto. Esta verdad está presentado y resumido en la mitad de un versículo. Esa frase al final del versículo 3. Bueno, en este versículo solitario, frase solitario, está lleno de teología, lleno de cristología, enseñándonos la obra y la persona del Señor Jesús. Pero viendo esa última parte del versículo 3, veremos cómo Cristo cumple el oficio de sacerdote en dos maneras increíbles. En esas dos maneras increíbles son reconciliación y intercesión. Que el Señor Jesús cumple el oficio del sacerdote por medio de su obra de reconciliación y su obra de intercesión. Esas son las dos divisiones de nuestro sermón hoy y son las divisiones de nuestro texto. Como Cristo cumple el oficio del sacerdote reconciliando su pueblo a sí mismo, haciendo intercesión continua por ellos. Esas dos verdades gloriosas son enseñadas aquí en este medio versículo, la última parte del versículo 3. Y el plan es, al ver a cada uno de esos puntos, veremos cómo los sacerdotes primero recibieron esos deberes y cómo Cristo realmente cumple esos deberes y cómo es más glorioso en esas dos responsabilidades. Entonces vamos a ver el papel principal del sacerdote de sacerdotes, el Señor Jesucristo. Es que Él verdaderamente reconcilia el pueblo de Dios a sí mismo. Vamos a ver a versículo 3, la primera frase de esa última parte del versículo. Dice, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Efectuando la purificación de nuestros pecados. Antes de ver esa última frase, yo quiero empezar el sermón diciendo que no vamos a poder cubrir cada aspecto de cómo Cristo cumple el oficio de sacerdote. La razón es por el tiempo, pero no solamente eso, pero el libro de Hebreos lo explicará. Si ves después en Hebreos 4 a capítulo 10, bueno, eso es un desarrollar de cómo Cristo es ese sumo sacerdote, cómo es mejor que los sacerdotes. Entonces vamos a profundizar en esa verdad aún más después. Entonces hoy no vamos a cubrir cada aspecto porque vamos a guardar algunas cosas para después. Por ejemplo, una pregunta que no contestaremos hoy, sino que veremos la respuesta en Hebreos 7 es, ¿cómo puede Jesús ser el sumo sacerdote si no viene de la línea de Leví, sino de Judá? Él viene de la línea, el linaje real del rey, no el linaje sacerdotal. Entonces, ¿cómo puede ser el sumo sacerdote? Entonces, no podemos responder a todas las preguntas, pero vamos a resumir esos dos papeles aquí mencionados al final del versículo 3. Entonces, si no cubrimos un tema que realmente crees que es importante cuando hablamos de Cristo como el final de ese oficio, pues te garantizo que lo veremos después entre capítulo 4 y capítulo 10 de ese libro, si Dios permite. Pero la frase que vemos aquí es que Jesús hace purificación para el pecado. ¿De qué habla el autor de Hebreos? ¿Qué significa que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados? Pues para entender esa frase tienes que entender el papel de los sumos sacerdotes en el Antiguo Pacto. Y antes de eso vamos a empezar con la pregunta básica. ¿Cuál es un sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? Es uno ungido por Dios para hablar a los hombres de parte de Dios. Es diferente que un profeta. Los profetas hablaban a los hombres de parte de Dios. El sacerdote habla a Dios de parte de los hombres. Ahora tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué los hombres en el Antiguo Pacto no podían hablar directamente a Dios en sus propias palabras? ¿Por qué necesitaban un sacerdote para poder hablar a Dios? Pues esa respuesta se encuentra en nuestro pasaje aquí en versículo 3 en una sola palabra, pecado. El problema al raíz de todos los hombres, el problema en toda la humanidad, en el corazón de cada hombre, mujer y niño aquí, y en todo el mundo es el pecado. La palabra aquí por pecado es la palabra griega hamartias, la palabra normal para pecado. Tal vez han escuchado este término si lees teología sistemática. Normalmente tienes un estudio de hamartiología, el estudio de la doctrina de pecado. Y es una doctrina que tenemos que recuperar hoy en el siglo XXI. Es un una doctrina donde hemos estado débil y tenemos que recuperarlo. Entonces vamos a empezar a hablar de eso, pero hay múltiples palabras utilizadas para el pecado en el Nuevo Testamento, pero hamartí es la palabra más prevalente. Tiene ese énfasis de culpabilidad, de fallo. Tiene la idea de no dar en la marca. Que intentaste y fallaste, entonces eres culpable. Romanos dice 5:23, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y no hemos llegado a la marca de lo que debemos ser. Todos hemos perdido esa marca de la santidad. Todos hemos pecado. Todos aquí esta mañana somos pecadores. El pecado es cualquier transgresión de la santa ley de Dios. El pecado es cuando decimos no a Dios y sí a nuestros propios deseos y a la carne. Ahora, alguien tal vez preguntará, pues, bueno, soy pecador, estoy de acuerdo, pero ¿por qué es tan mal? Yo disfruto ser pecador. Tal vez eso es la posición de nuestra cultura. Sí, yo soy pecador, pero lo disfruto. ¿Por qué es tan grave? Tal vez no lo diríamos en voz alta, pero en nuestro corazón es la creencia que tal vez tenemos. La Biblia lo describe como el peor de problemas. Es el problema más grave que enfrenta la humanidad, el pecado. Porque solamente en Dios podemos tener vida, gozo, paz, propósito, perdón de pecado, reconciliación a Él. Porque fuiste creado, cada persona fue creado con la eternidad en tu corazón. Y fuimos creados en su imagen para adorarle a Él. Y si no lo haces, entonces vivirás una vida sin esas cosas. Vivirás una vida sin esos placeres eternos, sin ese gozo, sin esa paz. Y vivirás una vida sin Cristo. Y vivirás una vida que lleva a la destrucción. El pecado lleva a la muerte. Dice, la ganancia del pecado es la muerte eterna, no la paz, sino la ira de Dios. Ahora, una buena ilustración para ver el problema del pecado, antes y después del pecado, es el primer pecado original cometido en el huerto de Edén con Adán y Eva. Piensa en el huerto de Edén, antes de que Adán y Eva pecaron. ¿Cómo era su vida? Pues disfrutaban de Dios, caminaba en el momento fresco del día, se disfrutaban el uno del otro, se disfrutaban de la creación, vivían una vida de felicidad verdadera. Pero cuando el serpiente, el diablo, entró al huerto y tentó a Eva, y Adán y Eva pecaron, ¿cómo respondieron después de pecar? Ellos estaban más felices, ya sentían más llenos. Pues no. ¿Qué? ¿Cuál era su respuesta? Corrieron y huyeron, escondieron. ¿Por qué? Por vergüenza, por culpabilidad, por su desnudez antes del Señor. Fueron llenados de la culpabilidad y pecado por su pecado contra el Señor. Y por eso, eso es lo que hace el pecado. El pecado promete placer y gozo, pero después de haberlo cometido, tal vez tienes un poquito de eso, pero no te dará lo que te ofrece, sino que recibirás tristeza, vergüenza, culpabilidad. Piense en Adán y Eva, tenían placer y gozo antes con Dios, conociéndolo, amándole a Él, y cayeron en la tentación del pecado y fueron separados de Dios. Así funcionaba el pecado en su día, y es como funciona hoy. En vez de ser lleno, completo, estás vacío, avergonzado, culpable. Ahora, ¿por qué somos diferentes hoy que Adán y Eva? Pues ellos empezaban en el paraíso con Dios y después lo perdieron. Nosotros empezamos en un mundo caído como pecadores. Empezamos la vida ya separado de Dios. Empezamos la vida con la culpabilidad de Adán en nuestra naturaleza pecaminosa. Y esa es la historia de la humanidad desde la caída. Nacemos pecadores separados de Dios. Y por eso el pecado es el problema más grave, es el problema que toda la humanidad enfrenta. Y ahora, llegamos al papel del sacerdote. Si no fuera pecado, no necesitaríamos el oficio del sacerdote. El sacerdote es necesario porque el hombre pecaminoso no puede ser reconciliado a Dios sin una propiciación que cubre a su pecado. Por eso el sacerdocio fue creado y ordenado por Dios en el antiguo pacto. La historia del origen del sacerdocio para el pueblo nacional de Dios se encuentra en el libro de Éxodo. Busco conmigo en Éxodo 28 y 29. Nos habla de la primera ordenación, la consagración, el primer sacerdote. El primer sumo sacerdote que tenía que ser Aarón, el hermano mayor de Moisés, y tenía que ser consagrado, ungido a ese oficio de sumo sacerdote. El papel principal de ese sacerdote era hablar a Dios de parte de su pueblo, y más específicamente, era ofrecer un sacrificio en el día de la propiciación cada año. El propósito de ese sacrificio era cubrir el pecado de del pueblo de Dios. Eso es lo que significa la propiciación, cubrir el pecado, para poder reconciliado con Dios, para tener comunión con Él en su santa presencia. ¿Ves? La muerte de un sacrificio animal pasó en lugar de la muerte de un pecador. Y aunque el pecador, la persona, merecía la muerte por su pecado, el animal recibió la muerte en su lugar. Y al hacerlo, el pecador recibió reconciliación y una comunión con Dios. Porque no puede haber perdón de pecado sin el derrame de sangre. Porque las ganancias de pecado es la muerte. Entonces la muerte pasará. En vez de la muerte del pecador, pues ofrecieron un animal en su lugar, el sacrificio. Eso fue la gloria del sacerdocio, que Dios hizo un camino por medio de los sumos sacerdotes para que su pueblo pecaminoso tuvo la propiciación de sus pecados, para poder estar en la presencia de Dios y para amarlo y conocerlo a Él. Y eso es glorioso, gracias a Dios por el sacerdocio. Si viviéramos en ese tiempo, podríamos regocijarnos. Nosotros podríamos imaginar que Dios nos mataría inmediatamente por los pecados, pero alguien se puso en nuestro lugar para ofrecer ese sacrificio para nosotros. Sino en esos postreros días, Jesús, el Cristo, el ungido, es el último sumo sacerdote, es mejor. Él es más glorioso que todos los sumos sacerdotes, más que Aarón, más que cualquier otro. Él es más glorioso de todo. Pues, ¿cómo así? Vamos a ver el versículo 3. Nos dice la primera manera en que el Señor Jesucristo es el mejor sumo sacerdote, en que Él efectuó la purificación de nuestros pecados, queriendo decir que Él actuó en el lugar del sumo sacerdote en el día de la propiciación a un nivel mucho más alto de lo que podría haber hecho un hombre, porque el Señor Jesucristo verdaderamente hizo una propiciación, verdaderamente los reconcilió a Dios. Los sumos sacerdotes sí ofrecían sacrificios, pero todo su trabajo era un trabajo de mediación y todo era simbólico de lo que Cristo haría después del sacrificio mayor que vendría. Después, en el libro de Hebreos, nos dice que la sangre de los becerros y cabrios machos no puede quitar el pecado, porque eran imágenes, señalando a la sangre que sí podría, a la persona que sí podía, porque Jesús verdaderamente purificó a su pueblo de su pecado. La palabra purificar aquí en versículo 3 quiere decir limpiar, deshacerse de alguien, algo en una manera ceremonial, de limpiarse. El Señor Jesús, el autor dice que Jesús es el gran sumo sacerdote que limpia a su pueblo de su pecado, que Él separa su pecado de ellos como el este del oeste. Él quita los pecados. Es el cordero que quita los pecados del mundo. Y el hecho de que Él quita el pecado se llama la expiación. Que Cristo hace una expiación por nuestro pecado. Él nos quita la culpabilidad y la vergüenza. En vez de recibir la expiación de nuestro pecado, el Señor Jesucristo también satisface, hace una propiciación a la ira de Dios. La ira de Dios está satisfecho en Cristo en la cruz. Eso es lo que incluye la purificación de pecado. Quitar el pecado y la culpabilidad, pero también tener la satisfacción de hacer aceptable ceremonialmente a los que adoran. Piénsalo así. Los sacerdotes del Antiguo Testamento trataban el pecado con un band-aid divino, esperando para ir al doctor verdadero, para recibir la mejor cura. Por eso tenían que hacerlo todos los años, para acordarles de su pecado cada año, para acordarles de su santidad, para acordarles del Mesías, el Cristo que vendría. Pero el Señor Jesucristo no solamente es un pende divino, Él es la cura. Su sangre limpia a su pueblo de pecado. Cristo es la única cura del pecado. Por eso es más glorioso, porque verdaderamente quita el pecado de su pueblo. Ahora, ¿cómo lo hace? Pues nos dice por todas las escrituras que lo hace por su muerte en la cruz, como hemos celebrado esta mañana, porque derramó su sangre por nosotros. La sangre del Rey fue el heredero de todas las cosas. La sangre del Creador del mundo, la sangre de Él que es la radiancia, el esplendor de la gloria de Dios. Él que era la imagen exacta de la naturaleza de Dios. La sangre de Él quien sostiene todo por el poder de su palabra. Esa sangre preciosa fue derramada para que podamos ser salvos. Por eso la cruz, la muerte de Cristo, el derramar de su sangre es tan importante y necesario, esencial en la fe cristiana. Porque sin la cruz no tenemos esperanza, no tenemos propiciación, porque no tendríamos perdón de pecado, estaríamos muertos en nuestro pecado. Porque Cristo es el sumo sacerdote verdadero que entró al lugar santísimo, el verdadero santo. Lugar santísimo, no solamente en un edificio o en el tabernáculo, sino que entró a la presencia de Dios y recibió la santa ira de Dios estando en la cruz. Lo increíble es que Jesús no solamente cumplió el oficio del sumo sacerdote, sino que también fue el sacrificio perfecto. ¿Quién ha escuchado de eso? Nunca ha pasado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como nos acordó nuestro hermano Chris, que leyó el pasaje del Levítico del día de la propiciación. ¿Qué tenía que hacer el sumo sacerdote antes de poder ofrecer el sacrificio del pueblo de Dios? Pues tenía que ofrecer propiciación para sí mismo con otro becerro. No podía ni entrar al lugar santísimo antes de hacer un sacrificio por su propio pecado. Pero Cristo es el gran sumo sacerdote, que no solamente es el sacerdote, sino que hace sacrificio, derramó su propia sangre. Seguramente no escuchaste algo así en el viejo pacto. Y su sacrificio fue definitivo, un sacrificio para la salvación de su pueblo. Ya no había más necesidad para los sacrificios. Por eso aquí no tenemos un altar. Por eso no hay un decano, un anciano sacando un animal para que le quitamos la sangre, cortándoles la garganta, derramando su sangre. Ya no lo necesitamos porque Cristo nos ha llamado. Por eso tampoco tenemos un crucifix ahí en la iglesia, porque Cristo ya murió una vez por todo y se cumplió. Entonces, el peor problema de la humanidad de pecado ha sido resuelto en la mejor de soluciones del Señor Jesucristo, en su muerte en nuestro lugar en la cruz. Y al creer en Cristo, en su obra en la cruz por tus pecados, arrepintiéndote de los pecados, puedes recibir el perdón de Cristo cuando estés reconciliado a Él en este momento, verdaderamente y para siempre. Eso es lo que significa que Cristo hizo purificación por nuestro pecado. Él murió en nuestro pecado, por nuestro pecado, para reconciliarnos a Dios. Él purificó a su pueblo, quitándonos nuestros pecados, tomándolos en sí en la cruz. Y Él sufrió el castigo de nuestros pecados en su propio cuerpo, en su muerte. Cristo nos hizo limpios ceremonialmente por su sangre. Amén, ¿verdad? Ahora, hay más a las obras de Cristo que eso. Su obra reconciliador, la purificación de nuestro pecado. La obra de Cristo como sumo sacerdote no termina con su muerte. Fíjense en versículo 3. Habiendo efectuado purificación por nuestros pecados, nos dice aquí, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí tenemos a Cristo, su obra sacerdocial de la intercesión. Es punto número 2. Le dice en este pasaje, después de su obra como sumo sacerdote, la reconciliación, que el Señor Jesús se sienta a la diestra de la majestad. Pues, ¿qué tiene que ver con la obra de un sacerdote? Que Jesús se sentó al lado de la majestad. Pues, la obra de la sumo sacerdote y todos los sacerdotes eran la reconciliación. La reconciliación era un día del año, pero los sacerdotes tenían más trabajo. Todo su trabajo era trabajo intercesorio, intercediendo de parte de alguien. Piensa en toda la obra de los sacerdotes. Estudiamos Éxodo hace poco. Piensa en todos los trabajos solo en el tabernáculo. Tenían que cambiar el pan en la mesa de oro. Tenían que mantener prendido la luz en las lámparas. Tenían que encender el incienso en el tabernáculo. La obra del sacerdote era continua, no solamente un día. En el tabernáculo primero y después en el santuario. La idea de la intercesión enfatiza la oración, que el sumo sacerdote intercedía por el pueblo de Dios. Un ejemplo de la oración de intercesión fue empezado con Moisés. Después de que el pueblo cometió el pecado terrible de adorar al santo sumo. ¿Y qué hizo Moisés? Él fue en oración a Dios por su pueblo. Él pidió misericordia a Dios. Y eso fue parte de la obra del sumo sacerdote que después vendría. Que ellos fueron al Señor y pidieron por el pueblo de Dios. Sacerdotes hablaban a Dios de parte de los hombres. Y una de las maneras de hablar a Dios es que los sacerdotes oraban a Dios por su pueblo. Y eso se ve por todo el Antiguo Testamento. Pensamos en la bendición en Números capítulo 6. Aarón pidió al Señor que bendiciera al pueblo de Dios. Y es una gran bendición en el Antiguo Testamento que Dios separó un hombre para orar a Dios de parte de su pueblo. Es una gran bendición. Es grande que Moisés lo hizo para el pueblo de Dios, que Aarón lo hizo, que todos los sumos sacerdotes lo harían, que utilizarían esa oración de intercesión. Pero también, como su obra reconciliador, pues su obra de intercesión es más grande. ¿Cómo así? Pues dos maneras. La primera parte tiene que ver con es que la obra de reconciliador es terminó y después vamos a ver que su intercesión es perpetua. Primeramente, la palabra de intercesión es tan glorioso porque él ya ha terminado su obra reconciliador. La palabra de la intercesión es una recognición de su obra de purificación, de reconciliación. Dice, habiendo efectuado la purificación de pecado, él se sentó a la diestra. Después de haberlo hecho, él se sentó. Quiero hacerles la pregunta. ¿Cuándo se sentaron los sacerdotes en el santuario, en el Antiguo Testamento? Es una trampa porque nunca se sentaron. Eso es, era parte de los muebles no incluidos en el tabernáculo. Habían mesas, todos lámparas, pero no un lugar para sentarse porque los sacerdotes no se sentaban en el tabernáculo porque estaban trabajando, nunca se sentaron. Nunca tenían tiempo, siempre estaban trabajando todo el tiempo. Puedes decir que hay una silla en el tabernáculo, en el santuario, pero solamente era para Dios, era su trono en el lugar santísimo. Pero Cristo, el sumo sacerdote de sumos sacerdotes, el sacerdote más glorioso, cuando Él está en el lugar santísimo, la presencia de Dios, Él se sienta. ¿Por qué? por su obra reconciliador de purificación está ya terminado. Él ha ofrecido su vida por sus ovejas, como vimos previamente. En vez de ofrecer un animal, se ofreció a sí mismo, no por sus pecados, sino por el pecado de su pueblo. Y fue el sacrificio perfecto y terminado es. Entonces, cuando Cristo se sentó, nos acuerda que su obra reconciliadora ya está hecho completo. Ya no hay que derramar más sangre. La propiciación completa ha sido ofrecido, completamente suficiente. Y eso es muy importante al hablar del otro aspecto de su obra sacerdocial. Su obra de intercesión no es una continuación de la purificación de pecado. Es importante hablar de eso. La obra de Cristo ahora intercediendo por nosotros no lo hace porque la propiciación no ha sido efectuado. No es una continuación de ese trabajo. Ese trabajo ya ha sido cumplido. Él se sentó, ya lo terminó. Él murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó. Él ha ascendido a la diestra de Dios el Padre y está sentado. Y está sentado porque su propiciación sustitucional, su obra de propiciación ya está completo. Por eso Él es más glorioso que los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque nunca terminaron con su trabajo, tienen que ofrecerlo año tras año. Pero Cristo terminó su obra, su trabajo, y la prueba es su intercesión por nosotros. Habiendo dicho eso, Cristo terminó su obra de reconciliación, pero no toda su obra como sumo sacerdote, porque Cristo obra en este momento de parte de nosotros, cristiano. ¿Han considerado eso? ¿Qué está haciendo Cristo en este momento? ¿Qué hace ahorita? Pues algunos piensan que tal vez no está haciendo nada. Tal vez piensan que está en el cielo ahí esperando ansiosamente para volver. No, nos dice implicado en nuestro pasaje y se verá después en el libro de Hebreos. Nos dice que Él está muy ocupado cumpliendo su oficio sacerdocial. Muy ocupado haciendo ¿qué? Intercediendo de parte de su pueblo. Eso después será desarrollado en los próximos capítulos en Hebreos. Pero cuando el autor habla de Cristo sentado a la diestra de Dios el Padre, habla de que como es rey, pero también declara que Cristo está intercediendo para nosotros en la presencia de Dios Todopoderoso. Considera esa verdad, cristiano. Hay un hombre, uno que verdaderamente es humano, en este momento está en la presencia de Dios. Y Él no solamente es capaz de estar delante de Él, sino que está sentado a su diestra en gloria. Un hombre está en la presencia santa, completa de Dios, sin morir. Y este hombre es el Señor Jesucristo. ¿Y qué hace Él? Pues, ¿cuál es parte de su intercesión mientras está sentado a la diestra de Dios? Pues Cristo está ante su Padre mostrándole sus manos marcado por los clavos. Antes del trono de gracia tenemos a Cristo que siempre le acuerda a Dios de su obra por nosotros. Y más de esto, Cristo está orando por ti, cristiano. Así describieron muchos de los puritanos a la obra intercesoria de Cristo, no solamente como su presencia ante Dios, como un acuerdo de lo que Él ha hecho por nosotros, pero también de que Él ora en intercesión por nosotros, como hacían los sacerdotes ancianos, oraban por el pueblo. Pues eso es lo que Cristo hace para nosotros, santos. Él ora por ustedes, Él ora para ustedes, Heritage Baptist, Él ruega a su Padre. Me encanta esa cita, pero probablemente lo ha escuchado, pero es de un pastor escocés que murió muy joven a la edad de 29, Robert Murray McShane, y él escribió: si podría escuchar a Cristo orando por mí en el próximo cuarto, el cuarto al lado, no temería a nadie ni un millón de enemigos. Dice: la distancia entre nosotros no cambia lo que hace, porque Cristo sigue orando. ¿Alguna vez has pensado en eso? Que Cristo está orando por ti en este momento, cristiano. Que sus oraciones son perfectas. Él sabe todo de ti. Y Él te ama y está orando por ti. ¿Lo crees? Si nosotros creemos esta verdad verdaderamente, pues eso cambiaría tu perspectiva. Como dijo McShane, que él no temería ni un millón de enemigos. Pues no debemos temer, tú no debes temer. Nosotros no debemos como una iglesia porque Cristo ora por nosotros como si estuviera en el otro cuarto orando. Y de verdad está en un mejor lugar a la diestra del Padre hablando a su oído en el cielo. Eso es la obra intercesoria de Cristo, orando por nosotros perpetuamente. Los sacerdotes del antiguo pacto tenían que dormir, no podían estar en el lugar santísimo todo el tiempo. El sumo sacerdote solo podría entrar una vez al año, pero Cristo intercede para nosotros perpetuamente en el lugar santísimo, en el cielo, a la diestra de Dios. Espero que puedan ver que Cristo es mucho más glorioso en su reconciliación, en su obra reconciliadora, en su obra intercesoria. No sacerdote compara a él. Él es solo como el único sumo sacerdote perfecto. Y como el sacrificio perfecto. Él ha pagado una sola vez por el pecado de su pueblo. Y ahora intercede por nosotros perpetuamente. No hay nadie como él. Él es el ungido. Él es el Cristo. Él es el profeta, el sacerdote, el rey. Él es todos esos oficios en una persona. Él es la mejor versión de cada uno de ellos en una sola persona. Toda gloria sea a Cristo. Ahora, ¿cuáles son algunos puntos de aplicación? ¿Qué podemos considerar a pensar en esta verdad gloriosa que tenemos en Cristo como nuestro sumo sacerdote? Hay muchos, pero quiero mencionar algunos y tal vez durante esta tarde y por toda la semana pueden pensar en más aplicaciones. Primeramente, hablando de la obra reconciliadora de Cristo, cristiano, todo lo que necesitas para ser salvado y redimido ha sido cumplido en Cristo. Todo, todo. Eso significa que tú no puedes hacer nada para hacerle a Dios amarte más. Y no puedes hacer nada que causaría a Dios amarte menos. Eres su hijo. La salvación es completa. La salvación ha sido efectuada. Eres suyo y Él es tuyo. Y ya es terminado. La obra de Cristo ha sido efectuado y la vida cristiana es recibir esa obra reconciliadora por fe, no solamente para la salvación, pero también para la santificación, venir y vivir una vida de fe confiando en esta verdad, porque Satanás todavía nos tienta hoy en día, tentándonos a tener miedo, incredulidad, duda de Cristo, de su obra por nosotros, dudar su amor. Esas tentaciones todavía son verdaderas. La manera de batallar esas tentaciones y mentiras de Satanás, esas falsas acusaciones, es predicar esta verdad a nosotros, acordándonos de la verdad que Cristo es el sumo sacerdote y Él ha terminado todo. Cristo lo ha efectuado. No tenemos que ser temerosos, no tenemos que temer la ira de Dios porque Cristo ha tomado todos la ira. Y también no tienes que ir a un sacerdote, a una figura religiosa para hablar con Dios, para estar reconciliado con Dios. No hay ningún mediador aquí en la tierra a lo cual tienes que ir para recibir el perdón de pecado al principio o después en la vida cristiana. Y esa es la razón por la cual no tenemos sacerdotes en nuestra iglesia. Nosotros no tenemos lugares confesionales en nuestra iglesia. ¿Sabes por qué no tenemos estas cosas? No hay sus sacerdotes ya. Hay un sacerdote, pero está sentado a la diestra de Dios y tienes que ir a él. Solamente hay un mediador y no es nadie aquí en la tierra. Solamente hay un mediador entre Dios y el hombre. Y ese es el Dios hombre, Jesús, el Cristo, el Señor. Ahora, en relación a la obra intercesoria de Cristo, pues nos motiva a saber que Cristo ora por nosotros, ¿verdad? Solo pensar en esta verdad es increíble que cómo nos motiva, nos anima. Pero piensa en los primeros cristianos que recibieron esta carta. Acuérdense, luchaban espiritualmente, estaban a punto de darse por vencido y el autor empieza con esa motivación, que Cristo no les ha abandonado, sino que está orando por ellos. Qué consuelo para nosotros, ¿verdad? Yo no sé dónde estás espiritualmente, cristiano. Tal vez estás en el mismo lugar donde estaban esos cristianos, en el libro de Hebreos, ahí al punto de dejar la vida cristiana. Tal vez es demasiado vivir por Cristo, es demasiado. Tal vez estás en ese punto. Pero qué motivación es acordarnos de la obra intercesoria de Cristo, porque Él no nos ha abandonado, está orando por nosotros. Por eso no debemos de abandonarle a Él. Y hay muchos pasajes en el libro de Hebreos que habla de eso, que no debemos dejar a Cristo. Esta verdad debe animarnos, cristianos, a seguir adelante en la vida cristiana. Y debe causarnos arrepentirnos y confesarnos de nuestros pecados rápidamente en oración, porque Cristo está sentado, listo para perdonarnos. Debe causarnos a orar y a ir a Él en oración con confianza, porque Dios nos escucha, porque tenemos un sumo sacerdote que simpatiza con nosotros perfectamente. Eso se verá después en el libro de Hebreos. Tenemos un gran sumo sacerdote que simpatiza con nosotros y debemos ir a él rápidamente en oración, no como la última opción, sino la primera. Hay mucha más aplicación de esto, pero lo dejo con ustedes para meditar en estas verdades, pero para que hagas aplicación a tu propio corazón. ¿Qué Salvador tenemos, iglesia? Todo gloria sea al ungido, al Cristo, al Mesías, que es nuestro profeta, que es nuestro rey y nuestro sacerdote. Amén. Oramos.